José, a través del teléfono, un gran amigo de la casa ya, que es un gusto volver a recibir. Mariano Saravia, escritor, periodista, magíster en Relaciones Internacionales. Hola Mariano, ¿cómo te va? Alejandro Rota desde Mendoza te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Alejandro, Ludmila, un abrazo para ustedes, para la audiencia, ¿cómo andan?
Bien, bien, ¿cómo anda todo por ahí? Bien.
Bien, bien, muy bien.
Bueno, tratando de sobrevivir a las inclemencias de las fake news y de los discursos de odio que parecía que deberían haberse acallado, pero que evidentemente no cesan. Es una cosa de locos. Mariano, queríamos charlar con vos porque, bueno, hay una muy buena nota tuya que se titula Fue la víctima la que terminó con la mordaza a los periodistas. Y el domingo 11 de septiembre se cumplieron 13 años desde que Cristina Fernández anunció que enviaría al Congreso el proyecto de ley para suprimir el delito. Ley Kimmel, contanos un poquito más sobre esto.
Sí, Ale, mira, justamente ayer se cumplieron 13 años, fue el 11 de septiembre y bueno, del 2009, ¿no? Y resulta que justamente ahora que con estos discursos de odio y estas mentiras, hoy llamadas fake news, se quiere hacer creer a la población que justamente desde el kirchnerismo o desde el cristinismo se podría buscar una mordaza supuestamente a la libertad de expresión, es todo lo contrario. Justamente en Argentina existía una ley que por la cual los periodistas iban presos, concretamente iban presos, cuando eran denunciados por calumnias e injurias. El caso emblemático es el de Eduardo Kimmel. Eduardo Kimmel fue un gran periodista de la agencia DPA, de la agencia alemana DPA, y también de Telam. Él había hecho un libro sobre la masacre de San Patricio, la masacre de los curas palotinos en la dictadura genocida, y en ese libro señalaba, entre otras cosas, también al juez Guillermo Rivarola, un juez federal, que debía investigar ese caso y que, bueno, como gran parte de la justicia fue cómplice del genocidio. Bueno, en Mendoza lo saben más que en ningún lado porque en Mendoza se hizo un juicio a los jueces de la justicia federal,
Exacto.
justamente. Así que Otilio Romano y varios más. Entonces, algo así había pasado y este juez le inició un proceso, un juicio penal al periodista Eduardo Kimmel. Fue condenado a un año de prisión y pagar 20 mil pesos, que en ese momento eran 20 mil dólares de indemnización. Fue una gran injusticia. Yo lo llegué a conocer a Eduardo y él estaba muy mortificado por eso. Vos imaginate, no había justicia con los que habían perpetrado la masacre de estos curas tercermundistas, pero sí, con él, que lo había contado. Bueno, eso fue revertido por la Cámara de Apelaciones, pero después la Corte Suprema de Menem, de la mayoría automática de Menem, lo volvió a condenar. E incluso fue a instancias internacionales. Pero bueno, todo eso derivó en que en 2009 Cristina Fernández de Kirchner, siendo presidenta, le pidió mandó al Congreso un proyecto para que nunca más se mande a la cárcel a periodistas por las opiniones, ¿no? Y recuerdo una frase muy importante de la presidenta en ese momento que dijo: prefiero mil millones de mentiras antes que acallar a alguien, ¿no? Y bueno, me parecía que justo era el aniversario ayer, y además la semana pasada hicieron un escándalo mintiendo otra vez y diciendo que justamente desde el entorno de Cristina querían una mordaza para la prensa.
Ahora, qué cosa, ¿no? ¿Cómo venden humo y cómo la gente lo compra, lamentablemente? Porque si nosotros vamos en el tiempo, y la ley, el caso Kimmel nos está dando la razón, desde la derecha más recalcitrantes que surgen el acallamiento de voces, ¿sí? Son ellos los que piden que se coarte la libertad de prensa y después artificios políticos mediante, usando periodistas que poco tienen de periodistas y más tienen de inescrupulosos, nos hacen creer o le hacen creer a la gente que desde el gobierno actual se trata de imponer una ley que ellos inmediatamente llaman mordaza, ¿no? Cuando a las claras está esto que me estás contando, que el 11 de septiembre del año 2009 Cristina le puso fin a todo intento de amordazar periodistas, ¿no? Qué bárbaro esto, cómo desdibujan y cómo lamentablemente no, después no se retractan.
No, no, claro, claro, porque son ellos los que realmente amordazan en forma directa o indirecta. Creo que vos y yo hemos sufrido esto en distintos momentos y de distintas formas. A mí me echaron de La Voz del Interior en el año 2008. La Voz del Interior es un diario que pertenece al grupo Clarín, que sería un diario hermano al diario Los Andes de Mendoza, ¿no?
Exacto.
Tienen una trayectoria muy paralela, muy similar, y en el 2008, después de la mal llamada Guerra del Campo, a mí me echaron por razones ideológicas y de opinión, digamos. Eso me pasó a mí, pero a vos también te pasó en otro momento histórico, en otro medio, y ya sea desde los medios públicos, cuando la derecha gobierna, o desde los medios privados, que son tan públicos como los públicos, porque sin publicidad oficial no duran ni un mes los medios privados. Eso también hay que decirle a la gente, que es mentira lo que dicen de que los periodistas de los medios públicos son empleados públicos y son pagados con el sueldo, con los impuestos de la gente. Los periodistas de Los Andes, del Diario Uno, de Radio Nihuil, de Radio LV10, de todos los medios privados de la Argentina, también les pagan el sueldo con los impuestos de la gente, porque todos esos medios no durarían un mes sin la publicidad oficial. Entonces, como te digo, tanto desde los medios públicos cuando gobierna la derecha o desde los medios privados, también se acalla, no, no también, también lo sacaría. Desde ahí principalmente se acallan las voces de los periodistas. En los medios públicos, y desde los gobiernos nacionales y populares, me parece que nunca se ha hecho tal cosa, y este ejemplo que traigo de 2009 de Cristina Fernández de Kirchner es una prueba, ¿no?
Andrea Atencio, desde San Juan, quiere participar de la entrevista. Adelante, Andrea.
Hola Mariano, ¿cómo le va? Desde Radio Nacional San Juan lo estoy saludando, un gusto de escucharlo.
Hola, Andrea, un abrazo, un gusto grande.
Bueno, muchas gracias igualmente. Mariano, tanto no hay mordaza en la época en que estamos viviendo que los ataques a Cristina Fernández de Kirchner son verdaderamente feroces. ¿Hay antecedente alguno? Por ejemplo, me ponía a pensar cómo habría sido en la época de Perón, Juan Domingo Perón, que fue también otra figura muy fuerte. ¿Cómo fue su relación con los medios?
Bueno, sí, hay muchos antecedentes, Andrea. La verdad que hoy se le dice fake news, hoy se le dice lawfare, pero esto es de siempre. La otra vez creo lo mencionábamos, ¿no? Como, por ejemplo, la Gaceta de Buenos Aires. Para 1820, ya no era la Gaceta de Buenos Aires de Mariano Moreno, de Castelli, de Monteagudo, de Belgrano, era la Gaceta de Buenos Aires manejada por Rivadavia. Y cuando muere Belgrano, no dice, no pone ni una línea de que ha muerto Manuel Belgrano, el creador de la bandera, uno de los héroes más importantes de la independencia. Eso claramente es una mordaza a la prensa, una falta de ética, una desinformación. Lo mismo podríamos decir con las operaciones de prensa que le hacían a San Martín. Y de ahí en adelante podemos recorrer todo el siglo XIX, las cosas que le hicieron a Irigoyen, las cosas que le hicieron a Perón, las cosas que le hacían a Illia, disfrazándolo de tortuga, y bueno, siempre contra los gobiernos que podían salirse un poquito de la directiva o de la receta de la clase dominante, ¿no?
Sí, y siempre los medios dirigidos por descendientes o no de la misma patria gobernante, ¿no? Del campo, de los sectores oligárquicos, que han ido cambiando, mutando, pero siguen siendo los mismos, ¿no?
Sí, en algún momento podríamos decir que era el emblema o el medio bandera de esto era la prensa. Después claramente fue La Nación. Fíjate, Ale, que uno de nuestros mayores poetas, Homero Manzi, dijo que Mitre era tan cobarde que tuvo que inventarse un diario para que lo defendiera de la historia, ¿no? Que es el diario La Nación. Y mucho más adelante ya fue Clarín. Recordemos que Clarín empieza en los años 40, es un diario bastante joven dentro de todo, en los años 40 como un diario desarrollista, ¿no? En los 50. Después creo que a fines de los 60 o en los 70, y sobre todo con la dictadura militar, ahí es cuando da un giro con los negociados que hace con los genocidas, ¿no? Para quedarse con papel prensa. Pero al principio Clarín era otra cosa, no era lo mismo que lo que es hoy, ¿no?
Mariano, ¿cómo estás? Ludmila te saluda. Con respecto de lo que estamos hablando, digo, tenemos una herramienta hermosa, que es la ley de medios, pero está ahí encajonada, ¿no? ¿Sería un buen momento este que estamos viviendo comunicativamente para sacarla a la luz?
Sí, Ludmila, yo creo que sí, siempre es un buen momento, o siempre es el momento, ¿no? Creo que el tema de la comunicación, de la prensa, de la información, del derecho a la información que tiene el pueblo, junto con quizás la ley de entidades financieras y alguna otra, son fundamentales para la democracia. Sin eso no vamos a poder aspirar a tener una verdadera democracia. Me parece que en su momento la ley de medios, como que la podríamos dividir en dos. Por un lado, la pelea contra los monopolios y principalmente contra Clarín, que eso fue lo que empantanó, lo que se perdió en cierta forma, o entre comillas se perdió. Pero después está toda la potencialidad que tiene la ley en apoyar y fomentar a los medios alternativos, los medios comunitarios, de pueblos originarios, de minorías sexuales, etcétera, etcétera, las radios de los barrios, de los pueblitos. Eso sería muy importante, empezar a fortalecer eso, mientras vemos cómo peleamos contra los grandes monopolios de la mentira, ¿no es cierto? Pero una cosa no quita la otra. Me parece que yo empezaría, Ludmila, fortaleciendo mucho a los medios públicos y a los medios, no comerciales.
Bien, bien, y recuperar la TDA, ¿sí? Y ponerla al servicio de una comunicación verdaderamente pluralista. Eso sería importante y muy importante.
Mariano, dar la discusión, Ale, tenemos que salir con la cara descubierta a hablar con la gente de que la libertad de expresión no es un valor absoluto, que antes que eso está el derecho a la información que tiene el pueblo.
Mariano, como siempre, un placer charlar con vos, un gustazo enorme recibirte en el programa. Ojalá que pronto nos veamos. Acá en Mendoza siempre te estamos esperando, vos lo sabés. Así que, y calculo yo que en el resto de la región también. Así que un gustazo y ojalá que pronto estemos juntos.
Dale, Ale, Andrea, Ludmila y a todas y a todos, a Tomás, un abrazo y a disposición.
Hoy hablando de la ley Mordaza, de lo que se quiere imponer, de lo que se dice y de la verdadera razón o de lo que los muchachos no pueden hacer absolutamente nada, que es